la gente en TikTok no es supporter del vídeo que le va pasando en los 3 segundos. Habrá que siga algún canal, pero en general le van pasando los chutes de esos chutes y no tiene ningún vínculo emocional. Le hará gracia a uno, seguirá a otro, pero no hay un vínculo emocional. ¿Cómo puedes pescar de ahí dentro los true fans? Es muy difícil.
Si te gusta el marketing, te gusta el SEO y el SEO local, te gusta WordPress y te gusta el podcasting, estás en el lugar adecuado. Estás en Podsicionando. Podsicionando. Hola, ¿qué pa? Bienvenidos a Podsicionando. Podsicionando. Un podcast que hacemos desde la ciudad de Pontevedra. ¿Y para quién? Para los amantes del marketing, del SEO local, de WordPress y podcasting. Si te interesa cualquiera de estas cosas, o todas en general, porque eres un friki como nosotros, pues nada, quédate aquí en Podsicionando y te traeremos cositas. Esta semana nos acompaña Tomás Manzanares, que lleva 17 años al frente de Musega la Poma, el podcast de referencia en catalán sobre tecnología. Desde la perspectiva de todos estos años frente a un micro y luchando con la divulgación a través del podcasting, seguro que puede darle a Xavi una visión personal y muy autorizada de este mundo de feeds, algoritmos y contenidos. Escuchemos y reflexionemos junto a una de las voces de la experiencia podcastera.
Estamos con Tomás Manzanares, que te voy a presentar como tecnólogo y podcaster o divulgador tecnológico y podcaster. ¿Cómo quieres que lo hagamos esto, Tomás?
No sé, ya no sé lo que soy. Me he perdido la cuenta.
A mí es que lo de tecnólogo no. Me parece un poco parece como filólogo o divulgador tecnológico, como es como más de la calle, ¿no?
Me gano la vida trabajando de temas de relacionados con la informática, digámoslo así, ¿no? La informática es muy grande y yo estoy más en temas de diseño cloud, en temas de ingeniería de sistemas, ¿vale? Uh-huh. En diseño, en el área más tirando, o sea, soy ingeniero, pero estoy en el área comercial. Eso es como me gano la vida, no me gano la vida del podcasting. Uh-huh. Y eso es importante dejarlo claro, porque luego todo lo que explicaremos puede estar relacionado en el modelo que podamos hablar. Y aparte, sí, tú y yo tenemos vidas paralelas en muchos aspectos de haber empezado. Bueno, yo amaba la radio de pequeño, uh-huh. ¿Vale? Y a mí la radio me llevó al podcasting. Entonces, cuando tuve la oportunidad, y hace bastantes años, y empecé a compartir contenido, enseguida me fui al audio, enseguida me fui al podcast, uh-huh. porque me gustaba mucho y es lo que me llenaba.
Y eso es algo muy común en gente que somos podcasters y que creo que, y te voy a decir una cosa, creo que ese amor a la radio y ese haber mamado, entre comillas, tanta radio, nos ha hecho, para mi gusto, mucho mejores podcasters de cara a un determinado perfil de oyente, ¿vale? Creo que también, y ahora lo hablaremos, pero ahora mismo hay diferentes perfiles de oyentes de podcast y uh-huh. están las nuevas generaciones que escuchan un tipo de podcast porque conecta mucho con ellos y sin embargo hay otros que no. Y creo que nosotros tenemos una forma de entender el podcasting, de hacer podcast y de comunicar, que va muy en la línea de un segmento muy determinado de la audiencia. Y que esa audiencia, eso lo valora mucho. Así que déjame que ponga en contexto precisamente a nuestra audiencia, ¿vale? A los escuchantes. A mí me gusta esto que acuñó Pepa Fernández de los escuchantes, ¿vale? Más que los oyentes, porque es como una posición mucho más activa dentro de lo que es la comunicación, ¿no? Y nuestros escuchantes tienen que conocer que Tomás lleva 17 temporadas haciendo un podcast que se llama Musega la Poma, Muerde la Manzana, que empezó hablando de Apple, prácticamente, ¿no? Por el tema de Mac. Y ha derivado en un podcast tecnológico en el amplio sentido de la palabra, además en lengua catalana, con lo cual pues ya circunscribe mucho la audiencia, no las temáticas, pero sí el enfoque, ¿vale? Tal vez un poquito, con lo cual son 17 temporadas, así que Tomás es una voz más que autorizada como para hablar de podcasting aquí en Podsicionando.
Siempre aprendemos y cambia tanto la cosa en poco tiempo que tienes que reaprender, ¿eh? Lo digo porque sí, obviamente hemos pasado por mucho y podemos explicar muchas anécdotas y muchas cosas, pero cambian mucho. Bueno, hablaremos de los cambios, ¿eh? Porque creo que son relevantes. Mira, Xavi, te voy a contar una anécdota. Venga. Que nunca la había explicado, creo, ni en Musega la pone en ningún sitio. De hecho, mi primer podcast fue de adolescente. Uh-huh. Y ahora te cuento. A mí siempre me ha gustado mucho la electrónica, la radio, radioaficionado, banda ciudadana, tú lo sabes, ¿no? Entonces, en casa, con un amigo radioaficionado, los dos éramos adolescentes, me vino un día con una cajita pequeña, no sé lo que sacaba eso de potencia, ¿eh? Pero era una emisora de FM pirata.
Muy típica, ¿vale?, de aquellos años.
Y
sí,
teníamos una antena de una antena tirada por el ¿cómo se llama el celuerte?
La claraboya, el patio interior, sí, bueno, el patio, o sea, de luces.
El patio interior, ¿no? Y hacíamos, escuchábamos Goma Espuma, ¿te acuerdas de Goma Espuma? Y los imitábamos haciendo con un cassette, poniendo voces y audios y tal. Y ese fue el primer podcast. O sea, te estoy hablando de adolescente, ¿eh?
Claro.
No, anécdotas aparte. Eso era algo que habíamos hecho. Lo digo para que...
Para contextualizar, sí. Pero ¿cuántos de nosotros... tal vez nuestro primer podcast fue aquellas cintas de cassette que les grabábamos a alguna chica que nos gustaba con canciones. Correcto. Y le poníamos antes un poquito de voz diciéndole,
una entradilla.
Claro, esta canción te la grabo aquí, te la he grabado de los 40 principales o de la emisora que sea, pues pensando en ti. Correcto. Y esperando que te guste, ¿vale? Con lo cual, sí, era efectivamente
así. Era exactamente
tenemos un pasado, ¿eh? Tenemos un pasado. Pero fíjate que ha cambiado muchísimo. Podríamos hablar en grandes rasgos del sector audiovisual, ¿no? Y del sector del audio y de la radio, por ejemplo, que cómo ha cambiado en todos estos años. Yo empecé en una emisora de radio local hace muchísimos años, con 18, 19 años, a raíz precisamente de, y lo digo así, a raíz de una chica, una novia que me dejó, y dije, ¿y ahora qué? Yo necesito algo nuevo en mi vida.
Tengo tiempo libre,
¿qué hago? Y me fui allí, llamé a la puerta y dije, hola, ¿qué tal? Quiero hacer radio. Y me dijeron, vale, pues pásate mañana y hablamos, ¿vale? Pero ha cambiado muchísimo esto. Yo muchas veces lo pienso, en aquella época... ¿Cómo hubiera cambiado todo si yo hubiera tenido la posibilidad que tengo hoy en día de tener un mini estudio, de hacer los programas que yo quería hacer? Tuve mucha suerte en ese sentido y siempre hice cosas que me gustaban, pero sí que poder dar rienda suelta sin tener que estar, entre comillas, bajo el yugo ni de la publicidad, ni de un coordinador que a lo mejor te dijese, no, mira, por aquí no, que también aprendes, ¿eh? Pero esta libertad que dan los podcasts. Y creo que los podcasts se han convertido un poco en esas emisoras locales de los años 90 y 2000, en las que muchos íbamos a empezar nuestros pasos en la radio, ¿no?
Cuando nació Musega la Poma, insisto en el contexto, de un podcast que hablaba en su momento de Apple, ¿vale? Ahora hablamos más de tecnología y de ciencia en catalán, que es un ámbito muchísimo más restringido y más en podcasting, y sobre todo entonces. Y yo llegué al mundo de los Mac de Apple en el 2006-2007. Entonces, creé un blog para transmitir, para compartir lo que estaba aprendiendo, porque venía de unos entornos que no tenía nada que ver, ¿no? Pero no pasaron ni dos o tres entradas en el blog de WordPress, que luego si quieres hablamos de WordPress, y en el cuarto ya grabé el audio, yo solo. Horroroso. O sea, era horrible. O sea, no te lo puedes imaginar.
¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué grabaste el audio de ese post?
Porque creía que... O sea, porque los Macs tenían entonces una cosa que se llamaba GarageBand,
¿sí?,
que es una utilidad para músicos, o muy básica, para músicos, hacer música, hacer ritmos y hacer voces y grabar podcast. Y me metí un día en ese programa y dije, ostras, esto me gusta, esto me recuerda a lo que yo quería hacer cuando estaba en temas de radio. Y me puse a grabar. Entonces saqué un capítulo cero Hola, ¿quién, hay alguien ahí? ¿Sabes? Luego saqué un 1, un 2 y el tercer capítulo ya se metió en, me escribió un señor que yo no conocía de nada, que se llamaba Marc Allier, que es un profesor, entonces era profesor, ahora ya es tiene más cargo, pero bueno, está en la Universitat Politécnica de Cataluña, que me dijo, esto no lo puedes hacer solo. Tío, esto me necesitas. Claro. Cabrón. Y nos pusimos ahí los dos y luego, bueno, luego ya quedábamos en la universidad para grabar y todo, se hizo todo mucho más grande, ¿vale? Pero así empezó todo.
Pero es importante esto que... Este salto que tú dices de bueno, empiezas con un blog, ¿no? Y al tercer, cuarto post dices, bueno, aquí tengo que meterle también... audio, ¿vale? Esto me recuerda a una cuestión que se dio mucho en los años 2000, a principios de los 2000, de que siempre había el botoncito de escuchar, por ejemplo, en la prensa digital, el botoncito de escuchar, ¿no? Que ayudaba con el tema de la accesibilidad, por
Estaba
ejemplo.
Pensado sobre todo de accesibilidad, correcto. Exacto. Sí, sí, para gente que tenía dificultad visual.
Sí, se empezó con el tema de los sintetizadores de voz, bueno, voz sintetizada, que lo que hacía era leer ese texto. Pero poco a poco, yo creo que eso dio paso a que algunos medios, yo en aquel tiempo monté un medio de comunicación en la comarca del Baix Llobregat y precisamente hicimos eso, que fue intentar hacer algo 360, algo multimedia, que se pudiese llegar a la gente no solo con el texto, sino también con el vídeo, con el audio, etc. Te estoy hablando de... bastante, bastante próximo en el tiempo, ¿no? Pero 2007, 2008. Con lo cual, ese paso, al final cuando uno tiene una inquietud de comunicar, sea por escrito, sea con un blog, sea con lo que sea, al final el canal acaba llegando, ¿no? Los diferentes canales acaban llegando, pero siempre hay uno que predomina. Es como lo de las inteligencias múltiples, ¿no? Que tienes un punto en el cual te sientes cómodo y el podcasting... creo que en tu caso es un lugar común donde te sientes cómodo, al igual que yo, y creo que es un canal que en el que muchos sentimos que podemos desarrollarnos, ¿no? Y podemos comunicar de una forma más sencilla o más cómoda que con otros.
Hablaba de Marc por un tema que creo que es importante para la gente que esté en el podcasting, la diferencia muy grande de un proyecto unipersonal a un proyecto de grupo, ¿vale? O de colla, ¿no? De grupo, sí, sí. ¿No? Porque es muy distinto, muy diferente, ¿vale? Tuvimos la suerte de que yo soy un tío alemán, ordenado, planificador, me gustan los guiones, tal. Marc es absolutamente caótico, es todo lo contrario. El choque de esas dos maneras de ver el mundo ha sido y continúa siendo la gracia de Musega la Poma, aunque somos muchos más, ¿vale? Posiblemente el proyecto se hubiera muerto al cabo de 10 episodios.
Ya.
Si hubiera sido un proyecto unipersonal. Porque, o hubiera seguido, no lo sé, no tengo una bola de cristal de lo que hubiera pasado. Pero yo creo que se ha mantenido en el tiempo estos 600 episodios que vamos a hacer ya. Bueno, 600 más 100 extras, más otros más, en fin, no sé, muchos. Se ha mantenido en el tiempo porque somos un grupo. Entonces nos gusta mucho encontrarnos, aunque sea virtualmente, en el estudio antes en el estudio físico, ahora en el estudio virtual. Nos gusta explicarnos las cosas. Es como un momento de pasarlo bien. Y eso ha sido un eje central que ha sido, entre otras razones, lo que ha permitido mantenerse en el tiempo. Y esa reflexión es buena que los que empiezan en el podcasting se la hagan en algún momento, ¿no? Si eso va a ser un proyecto unipersonal, marca propia, o va a ser algo más de grupo. La gracia de los grupos, si se llevan bien las personas, claro, es que hay una retroalimentación continua. Te estimula el encontrarte, el hablarte, sí. Y eso ha sido, o sea, esa ha sido una de las razones.
Hay una cuestión también en los proyectos corales, que es que se aporta mucho más, porque hay muchos más puntos de vista, e incluso en los malos momentos, ¿vale? Porque todo podcasting y todo proyecto tiene malos momentos. El podcaster tiene momentos de crisis, momentos en los que no se siente valorado, en que no encuentra sentido, en que incluso... piensa que lo que está haciendo no le recompensa lo suficiente como para seguir haciéndolo, y en los proyectos de grupo, los proyectos corales, aunque solo sea por ese rato que se comparte y unos tiran del hombro de los otros, es una gran cosa.
Y luego hay otro tema, Xavi, está la vida. Detrás está la vida, y la vida, cuando ya tienes unos cuantos años, tiene momentos de todo, momentos de euforia, momentos donde estás mal porque tienes problemas personales, porque tienes problemas familiares, por mil circunstancias, y tú no estás siempre a tope. Y esto no es un... O sea, no, al final somos comunicadores, pero no somos actores o actrices. No, en el sentido de que tenemos la fuerza de poder salir al escenario y dejar al lado... Bueno, eso es un tema
pero
que
debemos,
es muy importante. El otro tema,
pero creo que debemos hacerlo. Creo que todo podcaster debería tener un punto de acting para superar.
Pero hay momentos,
esos momentos
que no se puede. Sí, hay momentos que no se puede, y entonces el ser un grupo, unos cubren a otros, ¿no? Vacaciones, gente que tiene que ir por temas familiares, en fin. Ser un grupo es más sencillo. El otro tema es encontrarse, ¿vale? Es decir, ¿qué quiero hacer realmente? ¿Qué es lo que me motiva? Y cada cierto tiempo hacer un recap, ¿no? Una revisión, ¿no? ¿Estoy haciendo lo que yo pensé que quería hacer y me sigue gustando?
Claro.
¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Porque sí.
Mira, hablabas... Dame un segundo. Si hablabas de la vida.
Eso es muy importante.
Hablabas de la vida. Quiero que te quedes con eso. Hablábamos de la vida. La vida a mí me lleva a que tengo dos niñas fuera que están llamando a la puerta. Dame un segundo, ¿vale? Y retomamos. Un segundito.
Sin problemas. Stop and go.
Siguiendo, estoy pensando en dejar de tener vídeo cuando hago este tipo de entrevistas. Cerrar la cámara y pedirle al entrevistado, que al partener, que quite la cámara. Porque al final la conversación es eso. Nosotros ahora nos estamos viendo. La gente no te va a ver porque no es video podcast. La gente, cuando lo escuche, no te va a ver. Y pienso en meterme precisamente en esa burbuja, apagar cámaras y hablar, pero es que el podcast también es eso, o sea, es escuchar al otro como va a escuchar el resto de la audiencia. Si no, es una trampa, esto es una trampa.
Va a depender un poco de lo que quieras hacer, o trasladando a otras gente, a otras personas que empiecen o que estén ahí. Dependerá en cada caso de su propio proyecto. Yo entiendo perfectamente lo que dices, y para mí tiene todo el sentido de dar refuerzo a la parte audio. Sí, ningún problema. Te decía que ¿cómo te lo contaría? La audiencia ha cambiado, ¿vale? Entonces, en función de donde tú te enfoques, el audio son como los libros. Es decir, sí que es verdad que hay gente que lee, sí que es verdad que hay gente que habla, o sea, que escucha podcast o que escucha audios, pero la mayoría de la peña no está ahí. La mayoría de la gente joven está en Instagram, en TikTok, ¿qué tal? Y la gente mayor está en Facebook y en YouTube. Y en YouTube, si no hay vídeo, no hay nada. No puedes poner... O sea, puedes poner un audio. Sí, y tú lo haces en otros podcasts, por ejemplo. Pero las expresiones faciales son importantes cuando compartes el... O sea, te digo, todo depende un poco de la audiencia donde tú quieras ir a donde tú te quieras dirigir, ¿vale? Nosotros somos de una generación donde el audio era presente y lo seguimos manteniendo y podemos hacer eso, ¿eh? Pero hoy las cosas han cambiado bastante, incluso para las generaciones mayores.
Sí, totalmente.
Lo digo solo como una reflexión.
Me hablabas antes de Mark, que importante, y qué importante es esta coralidad dentro del camino del podcasting, ¿no? Hay dos tipos, dos grandes tipos de. Y me estoy yendo del enfoque que quería darle a esto, que es hablar de la conferencia de Jack Conte sobre la muerte de los followers, ¿vale? Que iremos ahora.
Hay que hablar, porque esa conferencia la gente la tiene que ver y da mucho que pensar.
Sí, correcto. Pero antes, hay dos grandes tipos de podcast hoy en día, ¿no? El conversacional y el narrativo, donde encontramos a una persona sola explicando, ¿no? Pues sus diferentes cuestiones, las que sean, sobre un tema en concreto, sobre la vida, lo que sea, pero una sola voz. Y luego estos más corales, tanto de dos personas, tres, cuatro, host, etcétera. Oye, y los dos conviven. Y hay podcast con una sola persona, estoy pensando en Alex Fidalgo, por ejemplo, lo que tú digas, que lleva años y tantos otros. Tienes Kaizen, por ejemplo, es otro podcast de una persona sola, aunque de vez en cuando tenga alguna entrevista, pero que lleva muchos años, y hay muchos podcasts de gente sola, entre comillas, durante mucho tiempo, y otros corales como Todopoderosos o tantos otros que también llevan mucho tiempo, y viceversa, y algunos corales y algunos individuales que hacen dos episodios y desaparecen. Entonces, efectivamente, ayuda mucho esa coralidad, pero al final yo creo que es terquedad. Es decir, por mis narices, no voy a desfallecer. Y algo tiene que haber detrás.
Sí. Sí, esa resistencia, ¿no? La capacidad de resistir, ¿no? El Museo de la Poma es terrible, o sea, nosotros vivimos mucho, o sea, nos informamos nosotros, el guión se va, o sea, es un podcast semanal y entonces de una semana a otra tenemos una plantilla de guión que ya se enlaza automáticamente con WordPress y crea media la entrada y todo. O sea, está todo muy... ya tenemos el workflow muy trabajado para no tener que currar más de lo necesario.
Eso me interesa mucho, ¿eh? Eso que me estás diciendo me interesa mucho.
De hecho, como somos informáticos y tenemos ayudantes y gente que participa que también lo son, hubo uno que creó una aplicación que como hay tags dentro del guión, transporta esos tags dentro de las partes que le tocan en la entrada de WordPress. Así no hay que transcribir, ¿vale? Ahora lo hemos abandonado porque nos es más sencillo hacer copy-paste dentro de la plantilla, pero está todo tagueado, tagueado con etiquetas. Bueno, más allá de eso, el podcast es una lucha porque durante la semana tenemos un canal, o sea, tenemos varios canales, o sea, tenemos un canal de un grupo en Telegram donde la gente participa bastante, hay unos 500 miembros. Lo hemos tenido que seccionar en diferentes subgrupos y temáticas. Entonces, ahí la gente participa. Además, la gente hace propuestas y una parte del guión son las propuestas de la gente. Entonces, ya está automatizado que cuando alguien hace una... nuestros oyentes están muy educados. Entonces, cuando alguien hace una propuesta, pone un hashtag y automáticamente eso va a parar al...
Claro,
automáticamente, y un rato que me pongo yo, va a parar al guión.
Cuando yo decía que eras tecnólogo, lo decía por algo. Está claro.
Sí. Bueno, eso nos quita tareas repetitivas y nos deja ir a la esencia, ¿vale? Bueno... Y tenemos dos grandes partes, en fin, está todo como muy estructurado. No sirve de nada.
Ya.
De nada. Porque llega Mark, y Mark lo único que le interesa es explicar qué le ha pasado esa semana, porque viene como si fuera el psicólogo. Me he puesto una placa solar y no va, y el no sé cuántos le ha dejado de funcionar, y se pone ahí a llorar, llorar como una viejecita. Y todos los demás tenemos que, primero, tener la paciencia de escucharlo y luego sacarlo de su pozo para decir, oye, tío, que tenemos un guión, ¿sabes, chato? Que nos hemos preparado unas cosas. Y es así semana tras semana tras semana. Bueno, lo digo un poco, ahora exagerado, ¿eh? Pero esa es la esencia. Y eso que nosotros, que a mí me generaba una auténtica ansiedad de casi tener que medicarme, resulta que es lo que la audiencia más aprecia.
Claro, esas balas.
Yo no entiendo.
Esas balas nunca sabes dónde van. Las balas del podcasting nunca sabes dónde van. Porque muchas veces pensamos, podemos preparar un tema, hacer un podcast narrativo, hacer un guión, preparar cortes, etcétera, y que ese episodio pase sin pena ni gloria y no cause absolutamente nada en nuestra audiencia. Y sin embargo,
mira,
cualquier tontería.
Un truco... Sí.
Lo consigue.
Un truco del último guión. El último guión queríamos hablar de dos grandes partes, ¿no? Una era, que es un tema de, no es de tecnología, pero es un tema que solemos tratar en Museo de la Poma, que era la liberación de Assange, ¿no? Y cómo ha ido todo el proceso y tal. Y luego, justo, queríamos hablar de lo que luego hablaremos, que es de la presentación del CEO de Patreon, de Jack Conte, que yo la vi, la compartí en el grupo interno de gestión, no en el grupo de oyentes, sino en otro grupo que tenemos interno de gestión, que somos 5 o 6, y nos chocó a todos bastante, nos removió un poco a todos, ¿no? Y yo, cuando preparaba el guión, estaba pensando, va a venir la mujer de Mark y le va a decir, bájate de la buhardilla y vete a buscar al niño que está berreando no sé dónde.
Claro.
Y que tenía que hablar de 3 o 4 cositas de Apple, y ya lo puse. puse, lo voy a explicar, le puse un subtítulo que fue Coitus Interruptus, ¿vale? Y porque sabía que iban a buscar a Mark, se iba a ir, y cuando él se fue, los que nos quedamos, aprovechamos para sacar claro. esas cuatro noticias rápidas de Apple. Y luego, sí, sí, al cabo de 10 minutos volvió Mark y continuamos con el podcast, ¿no? Tienes que imaginarte lo que va a pasar claro, en cada episodio.
Pero eso tú está date claro. cuenta. Esto
e improvisar.
Claro, pero esto que estás diciendo, la audiencia, vuestra audiencia, se lo toma como suyo. Es decir, la audiencia sabe que Mark, Mark, dentro de... esta semana le estoy dando muchas vueltas a un concepto que es el concepto del lore, ¿no? De los del folclore. Creo que cada podcast tiene un folclore propio. Y la audiencia participa de ese folclore. Y creo que es importante.
Total. Nosotros somos muy pequeños, ¿eh? A ver, para más contexto a la audiencia, ¿eh? No vivimos del podcast, no ganamos dinero con él. Nosotros tenemos nuestras profesiones y en su día tuvimos claro que no iba a impactar el podcast en nuestra profesión. Primera cosa. Segundo, hemos creado complicidad con la audiencia y nos hemos buscado la vida dentro de nuestro ámbito más cercano para que tanto la audiencia como nuestros contactos sufraguen los gastos. A nivel de todo, hosting, estudio virtual, en fin, todo, más cambio de micros, cambio de plataformas, en fin, todo lo que necesitamos, sí. Eso lo paga la audiencia. No queríamos poner ponemos nuestro tiempo, pero no íbamos a poner dinero. Uh-huh. Eso lo decidimos muy, muy pronto. Y viendo ese era el marco, porque somos un podcast pequeño, de un ámbito muy restringido en lengua catalana. Tenemos entre 3.500 y 5.000 descargas en un mes de vida de un episodio, ¿vale? El episodio semanal, pero cuenta un mes más o menos, un mes y algo, son entre 3.500 y 5.000.
¿Por episodio?
De esas 5.000 descargas.
Episodio. O sea, del episodio.
Sí, sí, te hago la media de episodio. Vale. Sí, a veces más, a veces menos, depende de la época del año. Cerramos por vacaciones escolares, en Navidad y ahora en agosto cerramos. Bueno, alargamos un poco más, pero ahora ya hemos terminado lo que es el programa oficial. Lo que pasa es que ahora Mark tiene una piscina, entonces nos vamos a la piscina de su casa y ahí grabamos extras, qué ¿vale? Bien. En la piscina. Bueno, total, que... Y viene más gente, ¿eh? Y eso porque te lo decía. Ah, de esas 3.500 descargas, pon 3.500, ¿vale? ¿Cuánta gente hay en la comunidad de Telegram? 500. ¿Cuántos de esos 500 ponen dinero cada mes para sufragar los gastos? 100. O sea, hay 100 mecenas. No necesitamos ni más audiencia. O sea, ojalá venga más, ¿eh? Y todo lo que tú quieras. Pero si mantenemos eso, mantenemos y nos encontramos bien de salud, podemos seguir hasta que nos hagamos muy mayores, porque no va a haber ningún... No preveemos ningún cambio. Hacemos otros proyectos paralelos, tú lo sabes, los conoces, pero este podcast funciona así. Y de hecho hace de hub, porque la suscripción a Riverside sirve para crear estudios virtuales de otros podcasts que también tenemos en el grupo, algunos más largos, otros más efímeros, en fin. Y esa es un poco la esencia, que la gente se quede con este concepto. Esto no es un podcast para hacer dinero, ni es un podcast para vendernos como marca personal, ni nada. A pesar de eso, la vida nos ha dado sorpresas. Yo trabajaba en una gran compañía, ¿vale? Multinacional de informática. Y un día me cansé, hablo de hace unos años, me cansé y dije, hostia, me quiero... Yo no había tenido tiempo, o sea, yo me puse a trabajar muy joven, estudié, pero trabajaba y de enseguida tuve que ponerme a currar. Con lo que no pude disfrutar del aprendizaje como me hubiera gustado en la universidad. Quería volver en algún momento. Entonces... En mi empresa, que tenía un centro de desarrollo muy, muy importante en Alemania, yo les dije, oye, dejadme de estar aquí, ponedme un tiempo ahí, porque quiero estar con el equipo de desarrollo y de investigación. Quería recuperar esa esencia que no la pude hacer de joven, ¿vale? No llegamos a un acuerdo. Total, que como estábamos ya en Musegalapoma, Mark me dijo, tío, vente conmigo y hacemos proyectos en la universidad. Y sí, sí, me fui a la universidad con él a hacer proyectos. Vino la crisis del 2008, ¿os acordáis?
Vaya, sí me acuerdo.
Yo te aseguro que me acuerdo pública muy bien. Se quedó. Mucha gente sufrió, las entidades públicas sufrieron, la universidad se quedó sin pasta y como nosotros éramos personal externo, administrativo, PAS, nos quedamos sin trabajo. con él, con dentro del trabajo que hicimos en la universidad, hicimos muchas cosas, en la Business School de la UPC. Bueno, total, que gracias al podcast, a un oyente del podcast que había sido alumno de Mark, que había montado una empresa y que además habíamos coincidido con él como invitado profesor de unos cursos especiales que hacíamos en la UPC School, me dijo, vente conmigo, vente a mi empresa. Uh-huh. Yo le digo, hombre, que ahora es amigo y es un copatrocinador del uh-huh. podcast, ¿vale? Le decía, oye, vale, pero yo tengo que ir a la universidad los martes al mediodía porque grabamos Muse Galapoma, tú lo sabes. O sea, tú contrátame, pero libérame los martes que yo voy a hacer Muse Galapoma. Claro. Digo, por supuesto.
Qué gozada, ¿vale? Qué gozada. Es un privilegio.
Y así estuvimos 11 años trabajando así, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que nunca sabes por dónde te van Correcto. A venir los beneficios y que hay un beneficio que no es directamente tangible económico, uh-huh. pero que es un beneficio relacional sí. muy importante.
Muchísimo.
Muy
muchísimo,
importante.
Muchísimo.
¿Vale? No miréis solo el retorno de la inversión desde el punto de vista económico. Intentar hacer como hace otra gente, compaginar eso, que te dé un cierto rendimiento para no tener que poner tu uh-huh. pasta o tal, uh-huh. y cóbralo en base a tickets de relacionales, sí. ¿no? Que son muy importantes en la vida.
Sí. Y qué profesional dentro de lo que nos está explicando Tomás, qué profesional es que ha hecho este claim sobre la comunidad, los beneficios de esa comunidad, etcétera, que nos abre la puerta a hablar ahora sí de la charla, no es una charla TED, pero como si lo fuese. De Jack Conte.
Tiene un poco sí. ese aspecto.
Jack Conte, el CEO de Patreon, una plataforma que muchos podcasters y gente que se dedica a la creación de contenidos conoce, porque es una plataforma que al final lo que hace es recabar esos apoyos y esas ayudas en forma de donaciones para que los creadores de contenido pues puedan sacar adelante sus proyectos, ¿no? Y Jack Conte dio una charla en la que hablaba de la muerte del follower. O mejor dicho, ese era el titular, la muerte del follower. Pero en ella hablaba, y la dejaré referenciada en las notas del episodio, para que cualquiera vaya y la vaya a ver, porque es súper, hiper, mega recomendable, donde habla de los cambios, básicamente de los cambios de los algoritmos y de cómo ha ido evolucionando Internet en los últimos años, y que eso ha acabado con la posibilidad de que los creadores de contenido lleguen a su audiencia potencial. Y esto es algo que, y lo hablaremos ahora, entronca con todo lo que se está hablando, al menos en los foros de podcasting en los que yo me muevo. Se habla mucho en esos contextos, por ejemplo, de la importancia de la comunidad. De saca a tus oyentes de las métricas, de las grandes audiencias, de lo que te diga iVoox, Spotify, etcétera. Ponles nombre y apellidos y llévalos a tu comunidad. Lo que estabas tú diciendo ahora hace un momento, Tomás, de esos 500, 100, de esas ratios, ¿no? Ponle nombre, llévalos a tu comunidad en la forma que quieras. Sea newsletter, sea canal de Telegram, sea Discord, sea lo que tú quieras. Pero haz que se cree esa comunidad, ¿no? ¿Qué importante es eso? Y eso era un poco la línea en la
me
que...
Me mala mucho. Vamos a poner un poquito de contexto. ¿Quién es Jack Conte? Uh-huh. ¿De dónde viene? Es un tío de California, típico niño californiano, ¿vale? Ahora ya no es un niño, pero lo fue en su día. Y es una persona que es apasionado de la música, él es músico, empezó a tocar, primero él, luego con su novia, ¿no? Y luego metió un grupo y eso es muy esencial para todo lo que luego explica Jack Conte, porque su esencia era, soy un creador, soy un músico, tengo que contactar con mi audiencia, ¿vale? Para que vengan a mis conciertos, porque él iba a tocar a baretos cutres por, claro. por San Francisco y las áreas, y venían 8, uh-huh. venían 10, empezaba, era muy pequeño. Pero, y llegó un día el tío a YouTube...
Sí, sigue, sigue.
No.
Vamos a contextualizar esto y luego lo digo. Porque si no, perdemos sí. el hilo.
Luego llegó un día a YouTube, antes, por ahí, alrededor del año 2000, ¿no? Llegó a YouTube, creo 2000 o 2000, algo, no sé. Llegó a YouTube, publicó su primera canción y de 8 pavos que le iban a escuchar en los baretos, tuvo miles de visitas, ¿no? Y cuando metió a su novia en el grupo, empezaron a ser 10 miles de visitas. Mm. y le petó la cabeza. Le petó, o sea, le explotó todo. Dijo, ¿qué estoy haciendo yo en un bareto? Si es que necesito pillarlos en YouTube, ¿no? Y yo creo que todo ese... Y además, como es un tío muy reflexivo, piensa mucho las cosas, le llegó a decir, ¿cómo hago? Porque claro, YouTube es un intermediario, para lo bueno y para lo malo. Cobra y te paga lo que quiere, ¿no? Y cobra lo que le da la gana. ¿Cómo hago para que la gente me pague a mí como creador? Y de ahí montó Patreon, ¿vale? Es un poco la idea que hay detrás de Patreon, sí, y de lo que hizo Jack Conte, para poner un contexto.
Uh-huh. Y precisamente, qué importante, es que claro, yo estaba, cuando veía esa charla y veía los inicios de Jack Conte y todo esto que estabas explicando ahora mismo, a lo que me venía a la cabeza, uh-huh, era el crecimiento orgánico. Es decir, es algo que se ha roto. Ahora mismo estamos en una sociedad que... En España se ha dicho muchas veces que se vivía en la cultura del pelotazo, ¿no? De llego, creo un contenido, una chorrada, cualquier chorrada, y me ven aplicado al mundo de los creadores de contenido. Y me ven millones de personas. Tengo un alcance de millones de personas y lo he petado. O sea, he sido viral y las empresas buscan la viralidad, hacerse viral. Y la palabra viral es algo que sobrevuela siempre en las estrategias de marketing, ¿no? Pero qué importante es ser orgánico, empezar desde abajo. Yo tengo contacto y siempre he tenido contacto mucho con músicos de bar, y qué importantes son las noches en las que has tenido que tocar para una, dos personas, una pareja que no estaban ni por ti porque se estaban pegando el lote y estabas tú allí con tu guitarrita tocando. Me viene a la cabeza Pub Mediterráneo en Barcelona, Pipiolo, etcétera. Bueno, una serie de locales.
Pipiolo, yo también había ido. Xavi, que somos mayores.
Somos mayores,
ya, ¿eh?
Somos mayores. Pero sí, sí, precisamente curtirse en esas lides de poca gente, de una noche y otra noche y otra noche y otra noche. Y en creadores de contenido, estoy pensando ahora en creadores de contenido, por ejemplo, de un sector que a ti y a mí nos apasiona, como es el mundo de la radioafición, que lo dicen, ¿no? De haber pasado un año y medio haciendo directos en Twitch para nadie, pero estar ahí. Claro, cuando luego te vienen 10, valoras esos 10 como si fueran tu propia vida. Cuando te vienen 20 más, y ya cuando llegas a 100 o a 500, ya te das por satisfecho para el resto de tu vida. Y es muy importante eso. Y eso Jack lo tiene muy claro, y por eso creo que tiene esa visión no mercantilista de pocos y de calidad más que muchos efímeros. Creo yo, ¿eh? Creo que es una visión un poco global.
Es así. Él habla de rich followers y true fans, uh-huh, ¿vale? Los tres grupos, ¿no? Rich es...
Alcance.
El alcance, ¿no? Es, digamos que es la masa de pescado. Los followers son aquellos pescaditos que tienes cerca. Y los true fans son los que te vas a comer. ¿Vale? Hablando como un símil tonto, ¿eh? Y sí, habla de esos tres conceptos. Luego insiste mucho en la importancia de los true fans. Y si quieres, luego lo detectamos. Uh-huh. Luego también hace una reflexión. Porque nosotros hemos vivido un sigma. Una ruptura, uh-huh, ¿vale? En los modelos. Y esto afecta mucho a tu podcast, uh-huh, posicionando. Uh-huh. Porque hasta el año 2020, más o menos, las reglas de juego eran los page rank, el SEO, el no sé qué, no sé cuántos. Sí que había una serie de intermediarios y tal, pero había como una cierta proporcionalidad entre los seguidores y las visitas, uh-huh, y tal, y la monetización y la conversión y todo eso. Llegan las grandes bigs se hacen grandes como Instagram, como TikTok y tal, y aquí se rompe todo porque ya no vale eso, vale el algoritmo, claro, y lo que el algoritmo decide. Y además la gente, pienso sobre todo en TikTok, la gente en TikTok no es supporter del vídeo que le va pasando en los 3 segundos. Habrá que siga algún canal, pero en general le van pasando los chutes de esos chutes y no tiene ningún vínculo emocional. Le hará gracia a uno, seguirá a otro, pero no hay un vínculo emocional. ¿Cómo puedes pescar de ahí dentro los true fans? Uh-huh. Es muy difícil. Es más, que es lo que decía Jack Conte, te puede pasar que te dejes llevar por la dinámica general y te vuelvas loco para satisfacer el algoritmo, para que haya más visitas de lo tuyo, no sé cuántos. Y llega un día, sobre todo si eres creador de contenido esencial, porque un músico es su esencia, uh-huh. ¿vale? La música es su esencia, que diga, ¿qué coño estoy haciendo aquí? Uh-huh. Ya no me lo paso bien, no estoy creando lo que yo quiero crear, estoy alimentando el algoritmo, ¿vale?
Sí, sí.
Y llega a ese punto, llega a ese punto de decir, chicos, pararos, reflexionad y deciros, ¿estoy haciendo realmente lo que quiero hacer? Uh-huh. ¿Vale? Y es que en ese punto, mira, te lo juro, se me ponía la piel de gallina, porque ya no hablo de mí, uh-huh. hablo de otra gente, creadores en ese aspecto mucho más... Que requieren de la audiencia para tirar adelante, para vivir económicamente, para vivir... y los músicos es un claro ejemplo. Y pienso, hostia, cuánta razón. Uh-huh. Cuánta razón, sí. ¿no?
Y te voy a poner un ejemplo mío personal. Una de las cosas que más me gustaban... Antes tendía a alojar los podcasts en plataformas de las más conocidas, tipo Spotify, iVoox, etcétera, ¿vale? Y tener mi alojamiento en estas plataformas, entre otras cosas por las métricas, ¿vale? Porque me daban unas métricas donde me permitían ver cuándo la audiencia bajaba, cuándo se escucha, cuáles eran los minutos más escuchados, cuándo me dejaban de escuchar, desde dónde, etcétera, etcétera. Eso provocaba, y es más, escucho y leo a mucha gente en el mundo del podcasting abogando por, y lo entiendo, entiendo que desde un punto de vista de marketing, ¿vale? Estudia los logs, estudia las estadísticas, date cuenta de cuáles son los minutos que están funcionando mejor para replicarlos y para hacerlos tal y cual. Ahora estoy dejando de hacer eso, me estoy viniendo y estoy alojando los podcasts en mi propia plataforma, en mi propio servidor de WordPress. Me da simplemente unas mínimas estadísticas por tener una referencia y nada más, porque al final creo que esto es como una pareja que, si quiero ir a los true fans, a lo que estábamos hablando de los true fans, esto es como una pareja en la que partes de las mentiras. Si yo te doy a ti lo que creo que tú quieres, puedo llegar a ti, pero yo no estoy siendo feliz ni estoy siendo honesto. Es decir, es mejor que sea honesto en mi creación de contenido, en mi podcast, y yo, por ejemplo, en mis podcasts puedo pensar, puedo intentar ser muy creativo, pero lo tengo en mi cabeza. En mi cabeza está eso y yo creo que te va a gustar. Yo creo que va a gustar a la audiencia. Me puedo equivocar, pero lo voy a hacer. Si yo me rijo por los números que me dan las plataformas, etcétera, caigo en lo que tú dices, Tomás, que es, caigo en, voy a hacer lo que le guste a la audiencia, pero voy a perder mi esencia. Y si pierdo mi esencia, estoy perdido. Es así.
Hasta... Y yo creo que sigue siendo igual a hoy en día. Las métricas de los podcasters son mentira. Uh-huh. Han sido siempre falsas, no eran ciertas. Había incluso las métricas de audiencia de las radios, uh-huh. porque siempre las hemos tenido arriba como referencia, son una cosa que también, bueno, son sus historias, ¿vale? Pero no correspondía al mundo del podcasting para nada. Luego, las otras métricas, que eran las típicas de, digamos, de visitas a los blogs. Mira, el blog de Musega La Poma, está hecho en WordPress, uh-huh. ¿vale? WordPress es tan imprescindible como irrelevante a la hora de la difusión. Uh-huh. Nadie va al podcast. Claro. Nadie va al blog, perdón. Sí. Me he estado mirando cuál fue el último comentario. Estamos en el episodio 596, casi en el 600, y creo que fue en el 400 y pico, 480. Uh-huh. No ha habido más comentarios ahí. O sea, es esencial porque es de donde sale todo. Uh-huh. Lo que tú decías de... Bueno, en nuestro caso tenemos un dominio aparte para los audios y están en un servidor en la universidad. Pero vamos, la idea es la misma. La idea es que es el huevo, o sea, el envoltorio, es el WordPress, el generador del RSS feed, que es clave mm. para los podcasters, por favor. Sí. Leer mucho y pensar mucho en el RSS.
Cuidadlo mucho.
Lo generamos ahí y de ahí lo difundimos a todas partes. Pero... el punto de registro es nuestro, los audios son nuestros y están en nuestro servidor.
Qué entonces, importante, perdona, no te, no, esto precisamente esta semana que hemos vivido un Daltabaix, ¿vale? Decimos en Cataluña, una masacre por parte
que aún no sabemos aún no sabemos qué ha pasado, pero bueno.
Se habla mucho del tema de los derechos de autor, yo no lo tengo tan claro, simplemente lo dejo ahí. No tengo tan claro que vaya por ahí.
No sé qué ha pasado, no. Pero da lo mismo, porque lo que haya pasado tampoco es importante, es más importante que la gente que tira adelante un podcast se dé cuenta la importancia que tiene que los elementos fundacionales de su podcast sean suyos, sí, y tenga él el control. Esto, claro, lo dice un informático que tiene media carrera ganada, ¿vale? O sea, media tortilla, sí, hecha. Pero bueno, ahora hay otras. Ahora es muy sencillo. Muy sencillo, sí. Tener un sitio, meter un WordPress, es automático, te lo hace el hosting, ponerle una plantilla de podcaster para que quede bonito tu podcast, lo puedes comprar o los hay gratuitos, las plantillas, y si no, pides consejos que la gente te ayudará. Y construir el RSS, pues no sé, haces como nosotros, el Simple. ¿Cómo se llama?
Seriously Simple Podcasting. Correcto.
Que es un constructor que se pone encima, es un plugin, ¿vale? Y que tú mismo dices, mira, quiero que te comuniques con iTunes, con Apple, con no sé qué, con esto, con los otros, pero el control de todo está en tu casa. Sí. Y eso es clave porque si estás dependiendo de un tercero, sea Spotify, sea iVoox, sea quien sea, pueden hacer lo que quieran. Pueden meter publicidad en tu audio, pueden rebajar la calidad de tu audio y pueden desaparecer, hacerte desaparecer sin explicaciones.
Correcto. ¿Vale? Correcto. Y lo mismo con la audiencia, ¿eh? Lo mismo con la audiencia. Es decir, eso pasa con los elementos fundacionales, como tú decías, del podcast, pero lo mismo aplícalo a la audiencia. Es decir, que tu audiencia no sea la audiencia de Spotify, por eso decía la importancia de la comunidad. Que haya, entre comillas, lo que se llama descubribilidad a través de Spotify, a través de iVoox, a través de YouTube, etcétera, pero tráetelos. Tráetelos y que se queden contigo en tu comunidad, que los controles tú, que si mañana Spotify decide quitar tus audios de ahí o dejar de mostrarte, que tú tengas a tus oyentes en un lugar donde tú les puedas decir, oye, a partir de mañana escuchadme aquí, venid a la web y escuchadme aquí, o os lo mando por correo electrónico, lo que sea, pero tu audiencia es tuya, que no sea de las plataformas.
Y la audiencia que te quiere, los true fans, te siguen, ¿vale? Porque mira, nosotros si nos caracteriza algo es que maltratamos bastante a la audiencia, sí, pobres, ¿vale? Porque primero voy a haceros mecenas en Patreon, ¿vale? Ahora iros de Patreon, que nos hemos ido a una cosa de aquí al lado que la hace la Liz Castro, que es una tía que conocemos que es muy maja, y veniros a una cosa que se llama La Xeta, que son mecenas de casa, ¿vale? Venga, pues nos vamos para allá, ¿eh? Venga, 50 tíos, dale, a cambiar todas las credenciales y hacerse de otro sitio. La comunidad de diálogo la tenemos en Twitter, ¿vale? Todos a Twitter. Y resulta que Twitter se enchitizó, o sea, antes de que lo adquiriera Elon Musk, y cuando lo adquirió Elon Musk ya, y ya no estamos ni en Twitter, estamos en Mastodon. Hemos desactivado la cuenta de Twitter, no estamos en ningún otro sitio, estamos en Mastodon, que es un sitio que no hay casi nadie, pero tampoco hay guerras, o sea, que es como muy, muy en paz. Y que nos quiere decir algo, vaya. Y luego montamos toda la comunidad en Telegram. ¿Vale? Entonces, vuelvo a Jack Conte. Sí. Jack Conte da tres consejos que para mí creo que son claves, ¿vale? Uno, ya lo hemos comentado, invierte en tus true fans. Tú, creador, invierte en tus true fans. Primero hay que encontrarlos, pero invierte en ellos. Dos, supera la fuerza de gravedad, ¿vale? Te dice, muévete de aquello que los algoritmos dictan. Y vuelve a hacer cosas bonitas. Correcto. ¿Qué le llama así? Beautiful Things. Que es aquello que decía que se me ponía la piel de gallina cuando lo escuchaba, ¿vale? O sea, los pelos de punta. Vuelve a hacer eso que te llena, eso que te gusta, ¿eh? Libérate de la fuerza de gravedad, de lo que te imponen las techs, los algoritmos, el TikTok, el YouTube. Sal de ahí. Sal de esa espiral maligna, ¿vale? Y aquí vamos a lo de las métricas. Conoce realmente eso que quieres hacer creando y analizando tus propias métricas. Y ahí, por eso es importante WordPress, porque lo que te dice WordPress de descargas y todo son tus descargas, tú la verdad, ¿vale? Excepto aquello que le hayas dado a Spotify, que Spotify copia y hace lo que quiere con ello, ¿vale? Es verdad. Y eso es clave. O sea, es para la gente que quiere crecer y sobre todo para la gente que quiere monetizar, es súper importante estos tres consejos que da Jack Conte.
La importancia de la comunidad. O sea, monetizar, ya sea al nivel que quiere o que busca mucha gente, que yo creo que es cada día... Quiero decir, es algo que no casa mucho con esta idea, que es la monetización de, bueno, de los grandes players del podcasting, de un Joe Rogan o de este tipo de gente, pero sí que existe una sostenibilidad y puede existir una sostenibilidad del podcasting en base a eso, en base a que tus true fans, lo que Jack dice true fans, ¿vale? Que son esos... Esa familia que se crea alrededor de un podcast y que se cree y es partícipe de ese folclore del que yo hablaba antes, que conoce a los personajes, que sabe que cuando hablas, viniendo a nuestro terreno, por ejemplo, cuando si hablamos de Emilcar, sabe quién es Emilcar, si hablamos de Sune, sabe quién es Sune, si hablamos de cualquier player, Jorge, lo mismo, ajeno al tiempo, etcétera, Víctor Correa, lo que sea, sabe quiénes son porque forman parte de ese ecosistema, esa gente son al final los que van a hacer que tu podcasting sea viable o no. Los advenedizos, que a lo mejor un día hablas sobre las últimas Apple Vision, por decirte algo, y aparecen y lo petas con ese episodio, eso es irreal, porque no les tú podcaster no les importas, tu proyecto no les importa. Han ido a consumir su pequeña dosis de dopamina porque van locos por comprarse unas Apple Vision y posiblemente no se la pueden comprar y consumen todo lo que haya en internet sobre las Apple Vision. Están supliendo esa carencia, punto.
Nada. Mira, vamos a hacer foco en los true fans, porque yo creo que si algo te podía salir de hoy es cuidar a los fans verdaderos, sí. ¿No? Voy a poner ejemplos y anécdotas, ¿vale? Son de Música a la Poma, insisto, que lo que estamos hablando, una cosa muy reducida, muy pequeñita y tal, que da pie a poder conocer más a la gente en persona, ¿eh? O personalmente, más que en persona, personalmente. Bueno, tenemos, después de 17 años, tenemos oyentes del primer mes de podcast, siguen ahí, y no es ni uno ni dos, unos cuantos. ¿Vale? Obviamente se ha incorporado gente nueva, pero hay gente de entonces que yo digo, pero ¿cómo no estáis cansados?
Claro.
Si estoy cansado yo, no vais a estar cansados vosotros. Luego, no sé por qué, tenemos una comunidad de catalanes que viven fuera, especialmente en Estados Unidos, hay un grupo, son varios, no sé, 6, 7, 8. Tenemos una piloto de aviones 777 que vive en California. Tenemos un tío que trabaja en sistemas de Amtrak, de los trenes americanos. O sea, hay varias gentes, ¿no? Entonces, hay uno de ellos, el Ramón María Gallar, que lo menciono y lo nombro, por poner un ejemplo, ¿eh? Claro, esta gente tiene la familia. Bueno, tienen familia ahí, están casados ahí, tienen los hijos, pero claro, tienen los padres, los primos. Suelen venir una vez al año típico a ver a la familia o cada dos años, ¿no? Pues Ramón, cada vez que viene, nos trae chocolate. Nos trae chocolate de California. Claro. Bueno, de una empresa que hace ahí chocolate, que le gusta mucho. Y digo, esto hay que compartirlo con esta gente, ¿no? Tenemos un oyente que hasta hace poco también era piloto de aviones, de líneas de cargo, y además llevaba una avioneta en una pequeña avioneta aquí en Blanes, ¿no? En el aeródromo que hay en Turdera. Entonces, un día nos llamó y nos dijo, oye, veniros, que quiero llevaros en avioneta. Primero fuimos para ver si no se caía los cuatro los cuatro que llevamos el podcast, y hablando con él dijimos, mira, esto vamos a hacer sorteos entre los mecenas, vamos a sortear, y entonces el día que quedamos y que hagamos la custallada, la barbacoa, como volamos, y mientras volamos, los que están volando, los otros están haciendo la barbacoa, hombre, no pueden venir 20 ni 50, pero que vengan, hacemos un sorteo, que vengan dos o tres con los niños y tal, y los que sean mayores, pues volamos, ¿no? Ah, sí, perfecto. Pues hacíamos costillada, claro. Hacíamos barbacoas, y los que habían ganado los premios venían a subir a la avioneta de este oyente que se ofreció. Otro ejemplo. Otro oyente que hace cerveza artesana. ¿Vale? Entonces, una Navidad decidimos repartir cerveza artesana, también sorteada entre diferentes oyentes mecenas, ¿no?
Son vínculos.
He puesto estos ejemplos. esos ejemplos para que veáis lo importante que es cuidar a los fans verdaderos y que cada uno encuentre su modo de hacerlo, su forma de hacerlo. Pero es clave por una razón, porque al final es lo que más te motiva.
Cierto. Y ¿sabes a qué me está recordando? Me está recordando a los pequeños comercios de barrio en los años 60 y 70, en los que el tendero conocía a sus clientes y se establecían esos vínculos en los cuales había la libretita y María, apúntame, dame dos botellas de leche, apúntamelo que ahora no puedo, tal. Pero, vale, seguramente, y uniéndolo con el podcasting, la monetización no era la de MediaMark. Por supuesto que no era la de MediaMark. Pero vivíamos mucho más felices, tal vez. Éramos mucho más felices, tal vez. Tal vez, ¿eh? No lo sé. Que siempre nos tendemos
a... Nos hemos focalizado nosotros en una audiencia no efímera que no consume producto efímero. Y el contenido del podcast también ha ido cambiando justo para eso, ¿no? Para tener una tertulia abierta, como de amigos que se sientan al lado de la mesa y que comentan sus cosas. Eso nos restringió, eso cerró el ámbito, porque si tú no das estímulo constante, sino que te cierras en un ámbito, automáticamente vas a restringir el foco, ¿no? Uh-huh. Pero como no nos ganamos dinero con esto y ya nos iba bien, ¿no? Pues decidimos seguir así. Y eso es lo que ha permitido pues, que haya una base suficiente para que nos estimule, para que la gente que lo oye le guste y para ir siguiendo sin sobresaltos. O sea, que es lo que hacemos básicamente cada semana. Uh-huh.
El otro día, ahora no recuerdo dónde era, escuchaba que Bowie, por ejemplo... Bowie no llegó a ser Bowie, el Bowie que hoy conocemos, pensando en qué podía cantar o qué podía componer o qué podía hacer para agradar a su público. No, lo hizo haciendo lo que él creía que tenía que hacer porque le salía de dentro, ¿no? Y volvemos a esa esencia. Al final, me gustaría que de esta charla, en base a esa charla de Jack Conte y de esta charla que hemos tenido entre Tomás y yo sobre el podcasting, ¿no? Y sobre un poco también sobre la vida, quedase eso. Si eres un podcaster, aboga por hacer el contenido que tú quieres hacer y olvídate de tantos algoritmos, olvídate de cuáles son las tendencias del podcasting 2024, 2025, 2026, ¿vale? Está bien que las leas porque te pueden dar ideas, te pueden servir de inspiración, pero no te las tomes al pie de la letra. No vayas a cumplir todos esos cánones que te dice la industria que tienes que hacer, porque al final la industria del podcasting, ¿sabes dónde está? En las plataformas. Y las plataformas te van a decir que hagas una serie de cosas que es lo que al final las va a beneficiar a ellas, porque es el contenido que ellas quieren que crees para poder dar a los oyentes de sus plataformas. Y el verdadero podcasting genuino e independiente del cual se habla mucho está en los pequeños servidores, tal vez no tanto en las grandes plataformas ni en los grandes contratos, pero bueno. No sé si esto resume un poco y añade tú, Tomás, lo que creas que me he dejado en el tintero.
No, sitúate, puede ser un podcast comercial, entonces estás en otra liga, tienes que buscar otras cosas, es totalmente lícito. Puede ser como nosotros un podcast indie sin ánimo de lucro, que es justo el ámbito contrario a un podcast comercial que quiere hacer dinero, busca. Pero creo que en todo, y la gente que entiende de podcasting y que habla y que nosotros seguimos también, como Emilcar y otra gente, creo que todo el mundo va para al mismo patrón, ¿no? Encuentra aquello que es clave para ti, encuentra los fundamentos de tu idea creativa. Y si te pones en el mundo del podcast, amplíalos a que tú controles los puntos esenciales de tu creación, de dónde depositas el contenido, de dónde sale su punto de difusión y cómo creas la comunidad y cómo recibes el feedback, qué métricas vas a utilizar, que es un poco lo decía también Jack Conte, ¿no? Ese núcleo duro, esa cosa esencial, trabaja sobre ello. Es el oro, es oro molido, como dicen en Murcia, ¿sabes? O sea, eso, quiérelo, mímalo. Y lo demás, bueno, pues sí, ahora, porque además todo esto cambia mucho. Hoy va los derroteros por aquí, mañana van los derroteros por allá, y adáptate a los cambios, eso está bien, pero nunca, nunca, nunca pierdas la esencia.
Muy bien, pues Tomás Manzanares de Musega La Poma, 17 años y camino de 17 años más al frente de un podcast que yo creo que es de referencia sobre tecnología en lengua catalana y que aunque él dice un podcast pequeñito, etcétera, es un podcast de referencia. Dentro del nicho de la tecnología en lengua catalana es un podcast de referencia porque no sé si sois el decano, pero si no lo sois, prácticamente sois el decano de los podcasts de tecnología en catalán.
No, no somos el decano porque hubo la gente de VilaWeb, vale, con Partal y creo que era, ¿cómo se llamaba? Bueno, eran periodistas, uh-huh, ¿vale? Entonces ellos experimentaron mucho en su día con muy, muy tempranamente con internet y empezaron a sacar podcasting.
Vale.
Y lo hacían muy bien, la verdad. Uh-huh. Sí, sí.
Pero sí como indie.
Hoy ya no tienen.
El decano del indie.
Bueno, del indie sí.
Del indie sí.
Quizás sí. No, miento. Había un chico en Tortosa que leía un poema, ponía sonidos de animales y una música.
Amigo.
Ese era más antiguo que nosotros.
Ostras, esto es ya arqueología del podcastera. Arqueología podcastera.
Sí, arqueología. Sí.
Tomás, ha sido un placer. La verdad es que lo dice Milcar, dice, no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Y sinceramente es así. O sea, es una lástima que tenemos que cerrar aquí porque si no la audiencia nos va a mandar a, como decimos en Cataluña, a pastafang. Pero hoy ha sido un placer y espero volver a charlar contigo dentro de un tiempo y seguir que tengamos la misma salud podcastera que tenemos hoy en julio del 2024.
A tu disposición, Xavi, muchas gracias. Mira, hacía tiempo que no tenía la oportunidad de tener una conversación distendida, ¿no? Hablando un poco del medio, ¿no? Del podcasting, porque cuando lo haces no hablas de lo que haces, hablas de otras cosas. Mm. Te agradezco la oportunidad. La verdad es que me ha ido bien como terapia.
Perfecto, pues hemos
muchas gracias.
Hemos también ordenado ideas. Tomás Manzanares, muchas gracias y todos los que estéis y los que entendéis catalán, ya sabéis, sintonizad con Musega La Poma.
Hasta aquí Podsicionando. Hasta el próximo episodio.